Omar Loera, bienvenido a Así las Cosas.
Hubo un tiempo en el que me clavaba mucho. Si escuchaba una crítica hacia mi persona o hacia mi trabajo, siempre me iba como que me pegaba mucho, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con el reggaetón. O sea, no es fácil armar un reggaetón, ¿eh? O sea, son producciones muy... O sea, tienes que llegarle a la gente que no sabe nada de música, que simplemente tiene un corazón y unos oídos. Pues la verdad es que al principio lo que queríamos era que hubiera chamba. Porque es bien difícil hacer un grupo, sobre todo me acuerdo que algunos ya estaban casados y pues la neta es que había fines de semana en los que no teníamos nada.
¿Con quién más han compartido escenario en estos años?
Con los Río Roma, Aida Cuevas fue una... Ahí está Estela Núñez, la acompañamos como 4 veces. Estar en una fiesta tocando para Joan Sebastián también fue algo...
¿Y su experiencia en los Latin Grammy cómo fue?
Padrísima. Fíjate que yo iba en modo zombie, de repente como que no te cae el 20 al principio.
Estuvo padre porque te das cuenta que hay quienes tienen toda la fama del mundo y siguen manteniéndose tan humildes como siempre, ¿no? Aparte me platica Sergio que un día me habló, carnal, felicidades. Y yo, ¿por qué? Mi cumpleaños fue en noviembre. Y dice, no, fíjate que le acaban de ponerla, estamos en el estudio y le acaban de poner la rola a Cristian Nodal. No, se quedó fascinado con el arreglo, le encantó la producción. Ya me hablaba Fer, me pasaba Fer, Omar, gracias, y yo, te agradezco mucho, yo no me vuelvo a...
Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio.
Integrante del Mariachi Imperial Azteca, el mejor mariachi de Aguascalientes. Nominados en 2017 al Grammy Latino. Han realizado presentaciones en varias partes del mundo, esto en solitario, pero también acompañado de grandes figuras de la música, por ejemplo, actualmente en la gira del Adiós de Napoleón. Omar también es productor y director musical de importantes proyectos. Omar Loera, bienvenido a Así las Cosas.
Ray, te agradezco mucho la invitación. Ya desde cuando en alguna ocasión teníamos por ahí un plan, sí. Y no se pudo concretar por cuestiones de agenda, pero me da mucho gusto estar este día contigo.
A las personas a las que les pregunto sobre Omar, la palabra que más he escuchado es que Omar es un chingón. O sea, realmente me lo ha dicho mucha gente. Digo, uno de los que más sale a relucir cuando hablamos de ti es Rubén Berumen, por ejemplo.
Verdad. Yo agradezco mucho. Siempre se toman los comentarios a bien. Porque hubo un tiempo en el que me clavaba mucho. Si escuchaba una crítica hacia mi persona o hacia mi trabajo, siempre me iba como que me pegaba mucho, ¿no? Sí. Y aprendes a vivir con las críticas buenas y malas y a sacar lo mejor de cada... Porque a veces las críticas malas también te dejan una enseñanza, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando escucho gente que le gusta mi trabajo y que aparte de eso hemos logrado hacer una amistad entrañable, pues la verdad que me da mucho gusto y me da muchas ganas de seguir adelante. Lo que es Rubén Berumen, entre otros artistas de aquí de la zona que han confiado en mi trabajo. Al principio mucha gente pensaba que solamente podía hacer mariachi, ¿no? Uh-huh. Y de repente me he metido en otros terrenos y todo va fluyendo bien. Creo que me ayuda mucho precisamente eso de que nunca me enfoqué nada más en música de mariachi. Siempre me ha gustado escuchar de todo y estar analizando todos los estilos, todos los géneros. Ahorita que está muy de moda los corridos tumbados y todo eso que son de repente...
¿Sí te gustan?
Fíjate que musicalmente hay rolas muy buenas, ¿eh?
¿Cómo cuál?
Mi hija escucha algunas rolillas de Peso Pluma y eso y yo escucho que el del Tololoche o el del contrabajo, uh-huh. De verdad, los guitarristas son unos virtuosos. Digo, lamentablemente la temática de muchas canciones está... pues bastante, bastante fea, ¿no? Pero, o sea, lo que es musical, lo mismo pasa con el reggaetón, o sea, no es fácil armar un reggaetón, ¿eh? O sea, son producciones muy...
¿Te has metido chonchas a producción de reggaetón?
He querido hacer algo, sí. Y más o menos he tenido ahí las herramientas para hacerlo, y no es nada más de veras, o sea, decir, tom, pecum, pecum, pecum. No, nada más es eso, sí. Yo siempre he sido muy respetuoso de todos los géneros, porque, pues, todos los géneros tienen su arte, la verdad. Uh-huh.
Pero ¿cómo es para ti justamente esto de ser, pues, de cierta manera abierto con cuestiones musicales? Porque además de cantar, de estar en el mariachi, produces, estás como en una dualidad, ¿no? De que tu proyecto como productor, pero también el de mariachi, pues son totalmente diferentes.
Sí. Pero aparte creo que también es cuestión de saberte rodear de músicos que lo suyo lo hacen espectacular, ¿no? O sea, y no nada más músicos, productores. Por ejemplo, yo tuve un mentor que ya falleció. Él fue el que me llevó al estudio por primera vez, el que confió en mí desde que yo estaba más crío. Y él tenía una característica de que era un excelente productor y era muy amigo, como también fue como su padre, como su papá de Sergio Ballín. Desde chavillo lo traía aquí y allá y nos encantaba la manera de producir él. Y era una de las virtudes que tenía, que nunca se enfrascó en un solo género. Él le ponías a hacer una cumbia, la hacía, algún jazz lo hacía. O sea, era su mentalidad estaba completamente abierta a todos los géneros musicales. Y creo que por ahí, desde ahí empecé como que yo también a agarrarlo como ejemplo a seguir, ¿no? Entre otros productores que he conocido a lo largo del tiempo y que te me han dejado como enseñanza eso, el estar siempre con los sentidos abiertos a que en cualquier género de repente te pueda venir la cátedra.
¿Y cómo empiezas a producir? O sea, ¿el mariachi te encamina a producir o una inquietud de algo alterno al mariachi?
Fue,
¿cómo empiezas a
partir? Fue precisamente porque Miguel Martínez, el señor que te digo, que era aparte contemporáneo de mi papá, o sea, eran amigos desde chavos, uh-huh. y la gente nos veía cómo nos llevábamos, no se veía como diferencia de edades, ¿me entiendes? Él siempre fue muy jovial en su manera de pensar y de producir. Y él fue el que primero me llevó a grabar cosas de mariachi, obviamente. Después, en una ocasión que yo hice unos arreglos para el mariachi, él se dio cuenta que yo podía hacer arreglos. Y él hacía varias producciones de bossa nova, de varias cosillas que le caían ahí. En una ocasión me dice, ¿te aventas un arreglo de bossa nova? Le dije, pues vamos a darle. Nunca he hecho uno, pero vamos a darle. Y así empezamos. Me empezó a dar la confianza para yo meter mi creatividad en otros géneros. Y en unas ocasiones me decía, no, es que este no te quedó chido.
Muy bonito y todo, pero
no, otra cosa. Haz de cuenta que de repente cuando tú empiezas a producir, tú quieres, tienes esa... Cuando empiezas a hacer un arreglo, tú te quieres comer el mundo en una sola canción, ¿me entiendes? Y eso a veces hace que te excedas de notas, que te excedas de adornos, que te excedas de armonías que ni eran necesarias en la canción, ¿me entiendes? Y él me decía, no, es que hacer las cosas simples, eso va a ser lo más difícil. Hacer que la gente que no sabe de música diga, ay, esa música me lleva a algún lugar. No, eso es muy difícil. Y regularmente lo que sucede, las cosas más simples aparentemente son con las que la gente se queda, ¿no? Que la gente luego reacciona. Por ejemplo, la entrada de ¿Qué manera te olvido? Pararara. Y la gente, boom, luego se enloquece, ¿no? Eso es lo difícil de lograr a veces. No es tanto como meter notas o querer hacerle ver a la gente que eres un virtuoso. Eso al final como que no pega tanto. La onda es hacer las cosas simples y eso es muy difícil.
En todos lados, o sea, como que lo más orgánico, que es la palabra que se usa ahorita, es lo que más conecta, ¿no? Sí. Para ti, ¿cómo ha sido adaptarte al perfeccionismo? Y que la gente es como de, mira, entre más básico, conecto más fácil.
Sí, lo que pasa que, bueno, a veces uno como músico tiene la visión de o pretende uno agradar a otros músicos y creo que eso es un error porque, o sea, tienes que llegarle a la gente que no sabe nada de música, que simplemente tiene un corazón y unos oídos y eso, con eso les vas a llegar. Pero sí es difícil porque también no puedes caer como, ¿cómo te explicaré? No puedes caer en lo corrientón,
en lo chafilla,
sí. O sea, tienes que buscar algo que sea simple, pero que tenga algo de categoría, ¿no? Uh-huh. También eso es difícil. Yo creo que, por ejemplo, o sea, muchas rolas que he escuchado de la onda acá medio tumbada, hay buenas rolas. Y fíjate que no todas hablan del narco y de todo eso. He escuchado unas de corte romántico porque, bueno, mi hija es la que está en la secundaria, la más grande.
¿Y no te brincó así el escapulario cuando llegó así de que mira esta papá?
Sí, pero compa. Al principio sí, no manches, de compa.
¿Y tú así de qué? Desheredada.
Sí, de completamente la saqué de mi testamento en ese momento. No, fíjate que empecé gracias a ella empecé a darme pues como la libertad, ¿no? A ver, deja de escucho. Precisamente cuidando que los temas, las temáticas que ella escuche. Y bueno, hasta eso, las canciones que ella escucha, o sea, con cortes románticos y toda esa onda, bien, o sea, bien logradas. Pero
ella las escucha como una escucha más o tiene ese oído de su papá, de cierta manera. O sea, ¿tú cómo ves su posición?
Yo creo que tiene las dos, porque a lo mejor conmigo sí se... A lo mejor hasta, de hecho, enfrente de mí no se ha de tener algo más que no se anima a escuchar algunas rolas. Porque sabe que yo voy a detectar la parte musical, no la parte, me voy a poner así como un poquito más
analítico.
Ajá.
Y pero en la secundaria en la que está, pues ahí con los amiguillos y todo, imagínate, escuchan de todo, ¿no? Y de repente yo voy, va conmigo en la camioneta y pongo alguna estación de radio y se la sabe todas así. Y yo digo, ¿de dónde está esa canción? Ay, apá, pues todos los chavillos las andamos cantando.
Actualízate,
sí, apá. La verdad, sí, ando bien atrasado.
Oye, y para ti también el hecho de estar produciendo para otros artistas. Voy a regresar al ejemplo de Rubén porque tenemos una muy buena amistad. Y justo en la versión que hicieron de lo que son las cosas, ya ves que al final tiene como una onda, un trap,
sí.
Y a mí Rubén me pone sus canciones 20,000 veces, pero sabe que yo le voy a decir mi punto de vista como un escucha, no como un cantante. Y yo... Claro. Es que esto me gustó, esto no. ¿Y cómo es para ti eso? ¿Buscas un oído que no sea el de un músico para saber un punto de vista del público?
Regularmente, pues mi esposa es la primera. Y haz de cuenta que mi esposa no es del medio artístico, pues. Uh-huh. O sea, no, ella es una persona normal. Y entonces siempre ella es la primera que me dice, ese cachito se parece a otra rola. Y yo, ching. ¿A cuál? A ver, ¿a cuál? Y si me dice, ¿sí? Y le digo, ya ok, lo borramos. Lo borramos y vamos.
Yo estoy
a...
Yo como Frankie Rivers, así de esta película que se trata de dos perritos y, eso se llama La Dama y el Vagabundo. ¿Tú qué?
Sí, no manches. Sí, no, irás de cuenta, es un ogro que se enamora de una princesa. No, sí, la neta es que mi vieja es así en ese sentido, bien sincerota.
Ok.
Cosa que le agradezco, ¿no? Y luego también, por ejemplo, mis otros chavillos son así de... Me doy cuenta si algo tiene gancho, porque luego empiezan a tararearlo.
Okay.
O a bailarlo o X, ¿no? Entonces desde ahí como que son mis primeros jueces. Luego también me agarro mucho de quien haya compuesto la rola, de quien la vaya a cantar, porque también es muy bueno agarrar como el punto de vista de por ejemplo, lo que hemos hecho con Rubén. Pues sí, a lo mejor trae ahí mi creatividad, pero siempre él trae una idea de lo que quiere, ¿me entiendes? Entonces eso me pone las cosas más fáciles a mí, de no estar como experimentando cosas que a lo mejor a él ni le van a gustar. Hay otro chavo que se llama Ray Ray Goza y estamos haciendo un disco de él, de sus canciones. Y la onda está bien interesante porque es como norteño pop. Pero también él, desde que tiene la rola con pura guitarra, más o menos tú te das cuenta que es para dónde él quiere correr. Y te ponen las cosas más fáciles porque ya traen una idea clara de lo que quieren escuchar, más o menos.
Eres de familia de mariachis. Uh-huh. Era de ley que tú también lo fueras. ¿Te gustó? En la vena. Uh-huh. Es de herencia. Sí. ¿Cómo lo ves?
Sí, pues desde mi abuelito, y luego mi papá, mis tíos, mis hermanos, mis primos, todos. Pero...
¿Es complicado?
Fíjate que es complicado.
O sea, que toda la familia se dedique a ser mariachi.
Pues más bien...
Si alguien brinca a ser doctor, es como de ¿qué?
¿Qué onda con este vato? ¿Está adoptado? Se le brincaron a mi papá. fíjate que no es complicado. Al contrario, yo creo que fue un ambiente muy bonito. El que en las reuniones nunca faltaban las bohemias y todo ese tipo de cosas. Y también desde niño nos dimos cuenta la parte cruda de andar en este ambiente del mariachi. Porque pues veíamos que mi papá llegaba de madrugada. A veces hacía un frillazo y él sabíamos que andaba en la calle chambeando. Y todo ese tipo de cosas, pero sin lugar a dudas, yo creo que si hay algo que siempre supe que quería hacer era músico. No estaba todavía seguro si iba a ser mariachi, pero ya como a la edad de los 15 años que se me dio la oportunidad, dije, a ver, vamos a ver qué pasa. No, pues no tenía yo, estaba soltero, no había nada que perder. No, ya una vez estando adentro, te lo juro que ya no me voy a zafar nunca. Del mariachi no me voy a zafar nunca. Y de la música menos. Yo pretendo a lo mejor ya... Cuando esté adulto mayor, yo pretendo, pues a lo mejor ya no andar chambeando en los escenarios y todo eso, porque a final de cuentas también llega un momento en el que ya, pues ya no es la misma energía. Pero sí quiero siempre estar produciendo música. Lo bueno es que pues eso lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y todo ese tipo de cosas. Pero eso digo yo, a lo mejor la vida me depara otras cosas y me cambia la ruta de repente, ¿no?
¿Y nunca te viste, no sé, en una banda?
Toqué en una banda, una ¿sí? tecnobanda, cuando tenía 12 años. Empecé ahí a los 12 años y salí de ahí a los 15. Ellos hace mucho se llamaban Movimiento Tropical y después se cambiaron banda Cuchillo. Son de aquí de Aguascalientes y...
Claro.
Y haz de cuenta que... Pues,
siguen se sonando, tocaba, ¿no? La banda
Cuchillo. Sí, la banda Cuchillo. Ahorita ya son banda de viento.
Ajá.
Así tipo Sinaloa. Pero en aquel tiempo era como tipo la banda Machos. Tipo. Uh-huh. O sea, de hecho ellos en algún momento tenían una firma con Sony y hicieron así. O sea, hicieron cosas importantes. Y ahí fue como que...
Me acuerdo de banda, Cuchillo, y ya sonaba.
Sí, haz de cuenta que ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad también. Y pues confiaron en un niño que...
¿Y qué tocabas?
Bajo eléctrico. Ok. Sí, que por cierto, pues me quedaba grandote. Siempre fui chaparrito, pero ahí en ese tiempo sí estaba, yo creo que más o menos por ahí. Y el bajo así bien grandote. Uh-huh. Pero fue una gran experiencia también porque, pues a esa edad, pues los niños hoy en día están en una consola de videos y todo ese tipo de juegos de video. Pero yo ya andaba con esa inquietud de hacer música, sí. Y me encantó. De ahí fue como que abrí los sentidos a otras cosas, ¿no? También, pues, otras no. O sea, te das cuenta del mundo así, tal cual. Un niño de 12 años, uh-huh. ¿no? De repente, sí. Me doy cuenta hoy que pude haberme descarriado y...
¿Y nunca te descarriaste, o sea, en lo más mínimo?
No, fíjate que de alguna manera ellos, como ya estaban grandes, me cuidaban también. Uh-huh. Y haz de cuenta, traían un autobús, traía sus literas y terminando y me subían en mi litera, me ponían mi cobijita, me persinaban y...
Dios te ayude, ya nos vamos a la fiesta.
Sí, la verdad que sí, fueron en ese sentido fueron muy cuidadosos, cosa que les agradezco mucho a todos ellos.
Oye, ¿y el Mariachi Imperial Azteca cómo se forma? ¿Cómo surge la idea?
Fíjate que... Había antes un es una larga historia, pero ahí te va. A ver,
cuéntanos.
Mira, ahí te va. Había un grupo que se llamaba Mariachi Juvenil Los Reyes. Y ese grupo tuvo una etapa muy, muy, muy bonita. Y ese grupo lo fundó mi papá, entre otros músicos de mariachi, ¿no? Entonces era como el grupo de mis amores también, el grupo de los amores de mi papá y luego el grupo de mis amores. Mi papá se salió y entró otro chavo que tocaba el guitarrón. Y yo siempre quise entrar ahí. Cuando yo entré al mariachi, dije, yo voy a entrar ahí. Y luego mi hermano se le dio la oportunidad de que él luego entró ahí. Y yo dije, ya no más falto yo, me tengo que entrar ahí. Pero luego llegó el momento en el que pasaban los años y yo no veía que al guitarronista, primero, que ya no estuviera dando el ancho. Y que, segundo, que lo fueran a correr o que él se fuera a salir. No había manera de que él se saliera. Entonces... yo, un poco desesperado, platicando con otros amigos músicos, surgió la idea de, a ver, pues vamos a hacer un mariachi nosotros, ¿no? Vamos a hacer un mariachi nosotros a ver qué resulta. Y hicimos el Imperial Azteca. Okay. Pero éramos, hasta al principio íbamos a salir como ocho elementos a chambear. Y al último nomás salimos tres el mero día. Y mi mamá, ya sabes, no, te regresas donde estabas, yo no sé qué andas calándole y así, ¿no? Bien preocupado, yo, a ver, aguante.
¿Y es válido un mariachi de tres?
No, pues definitivamente ese primer día fue un fracaso. Ya después éramos cinco, y luego después el mariachi que te digo, en ese tiempo estaban de gira por España y cuando regresaron como medio bronqueadones. Y entonces mi hermano me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Ya metieron guitarra? Le dije, no, pues te estamos esperando. Y se vino para acá, se vino Pedro también, se vino Chuy. O sea, ya cuando acordamos ya éramos 10, pero empezamos no nada más a hacer 10, o sea, era hacer que esos 10 sonaran, ¿me entiendes? Empezamos a ensayar, empezamos a poner cosas muy básicas, muy simples. Nunca quisimos ser así como espectaculares. Quisimos siempre tocar cosas simples, pero bien tocadas, ¿me entiendes? Que creo que eso a final de cuentas se agradece. Porque luego hay músicos que quieren ser así como que, a ver, vamos a poner una rola bien compleja y al último ni le sale bien y uh-huh. ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí, de ahí nos agarramos y hemos tenido altas y bajas porque se han salido algunos elementos y los hemos suplido, pero pues la mayoría aquí seguimos.
¿Cuántos años tienen ya juntos?
18, más o menos.
Ok. Mariachi, realmente joven, pues joven, pero que ha hecho muchas cosas.
Sí, porque pues obviamente ya todos tenían como su carrera en algunos otros mariachis, pero o sea, al momento de juntarnos creo que fue algo especial. Y... por ejemplo, Pedro, en alguna ocasión que él andaba con los Reyes, me decían, de verdad, Omar, te digo, todo el tiempo que anduvo con los Reyes, creo que no hicimos algo que valiera tanto la pena como lo que hemos hecho aquí. O sea, cosas que nos han pasado, ¿no? Y yo siento padre porque digo, bueno, se logró el objetivo de hacer algo que importante, que sonara bonito y que cuando tú haces algo bien, las cosas te llegan por consecuencia tarde o temprano, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con el Imperial Azteca.
¿Recuerdas el primer concierto que tuvieron?
Fíjate que fue en el Teatro Morelos, para un día de Santa Cecilia. Hicieron un festival de varios mariachis. Uh-huh. Y nosotros fue la primera... ir a subirte a tocar cuatro rolas, porque había muchas agrupaciones. Y yo recuerdo que fuimos los primeritos porque pues éramos los que menos trayectoria teníamos. Y
o sea, les tocó que la gente se estaba acomodando todavía.
Sí, o sea, no, haz de cuenta que estaba el telón así, o sea, cerrado, y en cuanto lo abrieron nos arrancamos. Tocamos 4 canciones. Recuerdo que fue una experiencia, yo recuerdo que se me durmieron, o sea, al estar tocando en la primera canción se me durmieron las manos de la adrenalina de que traía la sangre a todo lo que daba, ¿no? Y ya después lo fui controlando, pero yo creo que ese fue el primer momento en el que nos subimos así como a un lugar importante a que la gente te escuchara. Y toda la gente salió hablando de nosotros y, oye, estos morros, pues, creo que van a armar algo chido. De hecho, ese día todavía ni estábamos completos y músicos de otros mariachis nos ayudaron. Invitamos como a 3 músicos y salió todo excelente. Pero creo que esa fue la primera, ya como Imperial Azteca, la primera cosa importante que hicimos en un teatro o así tipo de esas presentaciones.
¿Y el nombre cómo surge? ¿A quién se le ocurre?
Fue a Rubén de Luna, que era uno de los que había empezado también con nosotros. Tenía ahí varias opciones y luego entre ellas estaba Imperial Azteca y si te soy sincero, a mí casi ni me gustaba. O sea, yo no sé, como que hay que buscar otro nombre, no sé. Pero
¿había otra opción que te llamaba la atención a ti de las propuestas?
A mí me gustaba mucho Oro y Plata, Mariachi Oro y Plata, pero ya había un Mariachi Oro y Plata en la Ciudad de México de hace muchos años. Creo que ya no existen. Pero, o sea, eran como opciones, ¿no? Ah, de repente Rubén ya llegó con las tarjetas de Mariachi Imperial Azteca. Bueno.
Bueno, gracias. Me regalas una mínimo para tener. Para saber cómo se llama el mariachi.
Deja ver si viene mi número de perdido.
Para las contrataciones.
Sí, y ya fue como que, bueno. Ya después dije, bueno, el nombre es lo de menos. El chiste es que la gente escuche lo que hacemos, ¿no?
Y su tirada era hacer presentaciones en fiestas, escenarios, colaborar con artistas. O sea, ¿cómo se veían o con qué estaban soñando por hacer?
Pues la verdad es que al principio lo que queríamos era que hubiera chamba, porque es bien difícil hacer un grupo. Sobre todo, me acuerdo que algunos ya estaban casados y pues la neta es que había fines de semana en los que no teníamos nada. Entonces, pues era pesado, era difícil para todos los que ya tenían un compromiso familiar, ¿no? Inclusive hasta buscar en otras agrupaciones que les dieran chance, pues, para llevar algo a su casa. Pero eso es lo que queríamos al principio, como que aclientarnos. Y sabíamos que tocando, haciendo las cosas bien musicalmente, pues el de estar en un escenario importante, el acompañar a un artista importante, eso, todo eso iba a llevarte las puras recomendaciones. Por ejemplo, me recuerdo una vez que me estaba bañando y me marcó Mario Pintor, un compositor muy reconocido. Y me dice, maestro, ¿cómo estás? Oye, fíjate que viene para acá el maestro Manzanero y quiere llevar serenata. ¿Y cómo andan ustedes para a las 5, a las 6 de la mañana quiere que vayan? Y haz de cuenta que yo rápido le dije, dame chancita, déjame una llamada. Le marqué a Pedro y me dijo, no, vamos. Y cuando le regresé la llamada a Mario, me dice, ¿sabes qué? Se nos adelantaron, ya tienen otro mariachi. Pues le habían hablado a Rafa, un amigo nuestro que es de la Asociación de Autores y Compositores, y él nos había recomendado a nosotros mismos. O sea,
okay.
Al final de cuentas la chamba quedó con nosotros, pero sabíamos que un día eso iba a pasar. O sea, que tu chamba iba a hablar bien de ti y la gente iba por mismas recomendaciones iban a hablar de tu trabajo, ¿no? Entonces, esa era la tirada. Ya después, pues todo lo que ha pasado, la verdad, sí nos ha sorprendido bastante.
¿Con quién más han compartido escenario en estos años?
Con los Río Roma, me acuerdo que, bueno, con la Orquesta Sinfónica de aquí hemos hecho varias presentaciones, y una que me gustó mucho fue con Fernando de la Mora. Ellos venían como solistas, Fernando de la Mora. Aida Cuevas fue una. Estela Núñez la acompañamos como 4 veces. Y, híjole, esa señora, qué bárbara, canta y bien hermoso. Y yo me acuerdo que una vez estábamos acompañándole una canción que se llama Aires del Maya. Uh-huh. Y cuando llega la parte alta, que la avienta como si nada, yo hasta se me puso la piel chinita. De las grandes experiencias de Juan Valentín también. Estar en una fiesta tocando para Joan Sebastián también fue algo bien padre. Uh-huh. Porque el señor se portó al nivel. La verdad, un señorón. Mis respetos para él.
Y vemos ahorita que están con Napoleón en su gira de despedida. Sí. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con Napoleón?
Fíjate que fue por medio de José Tomás. Nosotros conocimos primero a José Tomás y luego ya después en una reunión estábamos tocando y estaba ahí Napoleón. Yo ya sabía que tarde o temprano lo íbamos a conocer porque yo sabía que había buena amistad entre ellos, ¿no? Entonces en esa fiesta estaba el Napo por allá en arrinconadillo y escuchándonos así a lo lejos, pero poniéndonos mucha atención. Y en cuanto hubo chance, echamos una rola de él, la de Eres, Y eso fue como que eso hizo que rompiera el hielo porque
es buena estrategia que avienten algo de un artista que está ahí en la fiesta, ¿o crees que pueda ser incómodo?
Pues no sé, puede ser.
Es una moneda al aire, ¿no?
Claro, claro.
Fuimos a una fiesta y estaba Diego Boneta.
Ajá.
Entonces nosotros dijimos, bueno, o sea, que haga algo, era invitado, pero queremos que haga algo. Entonces Lulu Tafoya, saludos a Lulu Tafoya. Dice, hay que hacer karaoke. Y nosotros, claro. Entonces a Lulu se le ocurre abrir el micrófono cantando Culpable o No de Luis Miguel para llamar la atención de Diego Boneta. Ya de rato, así pasó un tiempo y bueno, Diego nunca volteó a vernos y ya le dijimos así, ay, canta algo. Y él sí, pero algo que no sea de Luis Miguel, algo mío. Entonces fue como de chin.
Oye, fíjate que sí, es una moneda al aire, ¿no? Porque... inclusive, por ejemplo, he platicado en alguna ocasión con Kiko Cibrián, que es el productor de Luis Miguel, y él me decía, fíjate que a veces cuando saben que Luis Miguel va a grabar un disco, nos mandan sus demos y nos los mandan ya maquilladotes, como con el estilo de Luis Miguel, ¿me entiendes? Y eso no le llama. No le llama eso. O sea, él prefiere como que las cosas vengan así, como lo que decíamos ahorita, ¿no? Muy fluidas, que sean muy... muy naturales. Si es alguien con su guitarra, si la canción está buena, va. Y si es alguien con su piano, así, hasta en una grabación casera, ni siquiera tiene que ser algo tan producido. Pero luego mucha gente sí comete ese error de decir, a ver, es para Luis Miguel, déjame, le hago un arreglo tipo Luis Miguel y pues la verdad es que...
¿Cómo dices?
Sí, claro. Y como que siento que de repente, a lo mejor habrá algunos artistas a los que sí les llame. Por ejemplo, ese día Napoleón, pues como ya teníamos bastante rato tocando y me decía Pedro desde un principio, vamos a echarla de aire. Le digo, aguanta, espérate, no hay que vernos así tan desesperadotes, ¿no? Y ya cuando la tocamos, ya como que el Napo también estaba en un momento en el que ya estaba muy a gusto en la fiesta y a lo mejor sí se había echado un traguito. Pues total, de que terminamos Eres y en corto se arrimó, nos saludó, nos agradeció. Y se agarró una guitarra y se puso a cantar y se hizo la bohemia. Y ya fue como la locura de esa tarde. Y a partir de ahí, ya después en otras ocasiones también con José en su casa, nos encontramos, después nos tocó pasar fines de año así toda la flota y amanecernos 5 o 6 de la mañana y muy, muy padre. Y ya después cuando se vino la gira del adiós, como se les ocurrió meter en la mariachi y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Nada más que pues no vamos a todas las presentaciones. Por ejemplo, el jueves vamos a estar en el Auditorio Nacional. Okay. Creo que ya es el séptimo que va a ser. Creo que quieren que haga 10 o algo así.
¿Y cómo es para ustedes compartir ahora esta gira de despedida? Fíjate que no son los estelares ustedes que están acompañando a un artista, sí, como Napoleón. Y luego al siguiente día están en un concierto propio y luego con él otra vez. ¿Cómo es para ustedes esa dualidad?
Fíjate que sí es padre porque, a ver, primero cuando estás con él, a mí me da mucho orgullo ver cómo llena los lugares, ¿me entiendes? Porque digo, es mi paisano, o sea, y aparte es mi amigo, o sea, y hemos vivido muchas cosas. Y me da mucho orgullo, por ejemplo, que entras al Auditorio Nacional y de verdad, o sea, atascado. Y... lo disfruto mucho, aunque son nada más 3 rolas, 4 rolas las que salimos a escena y vámonos. Pero esas 4 son así de la adrenalina al máximo. Y luego saber que al día siguiente te presentas en Calvillo, ya, pero y que sí, ahí también es padre porque obviamente hay mucho menos gente, pero es tu gente, ¿me entiendes? El otro día que estuvimos en Calvillo, pues yo dije, bueno, sí, ahí dije, mi mamá y mi hermana van a estar. Ya tenemos 2 asegurados.
¿Y tú quién más trae familia de los del mariachi?
A ver, ¿quién más? O sea, yo creo que de perdido 20, 30 personas, 40 ya están aseguradas. Todas las de enfrente. Oye, que voy llegando y estaba el lugar lleno. Y te das cuenta que no es porque digan, va a haber mariachi. A ver, pues van a tocar. O sea, es gente que va a escuchar nuestro repertorio. Entonces eso es también motivo de gran satisfacción, saber que pues nos hemos partido el lomo y que todo está rindiendo frutos, ¿no?
Incluso también en sus shows hemos visto, porque me ha tocado verlos varias veces, y su versión de Todos los Besos es como un éxito que la gente ya ubica con el mariachi Imperial Azteca. O sea, hay una versión original que creo que no tiene el mismo impacto, no sé si regionalmente o qué sé yo, pero la gente quiere la del Imperial Azteca.
Sí, fíjate que... esa yo se la escuché a Fuente y Caudal en una fiesta y me llamó rápidamente la canción. Y cuando hicimos un concierto que se llamó La Fiesta de los 13 en el 2018, había que hacer como fusiones y a mí se me ocurrió que sería era el momento indicado para meter esa canción en ese repertorio y hacerlo con Dani en la guitarra y con el Nene en el cajón. Y nos gustó tanto cómo sonó en vivo que dijimos después, a ver, vamos a llevarla al estudio. Sinceramente, en aquellos primeros eventos la metíamos al principio porque no era un tema fuerte, ¿me entiendes? Y la gente la escuchaba y punto. Una vez me acuerdo que la tocamos en Nochistlán, en un festival de mariachis, y mira, allá la gente les gusta el repertorio rancherote. Y cuando nos aventamos a tocar esa, pues hubo así como que, nos pusieron la atención y punto, así.
Bravo, la que sigue.
La que sigue, vámonos, ahora sí con una de José Alfredo o algo así. Ahora no podemos pararnos en Nochistlán sin tocarla. Y no nada más nosotros, todos los mariachis de Nochistlán la han sacado. Mariachis de Monterrey, de San Luis, nos han hablado para pedirnos partituras y todo eso. Y ahí es donde nos da mucho gusto. Pues es la magia también de las plataformas, ¿no? Que puedes llegar a cualquier parte del mundo así ya en cualquier celular. Antes tenías que andar vendiendo discos y todo eso. Pero ahora son de los plus que te da todas estas, toda la modernidad digital, ¿no? Y nos da mucho gusto que esa y otras canciones, otros mariachis de México las han tocado con nuestras versiones y pues eso quiere decir que no lo hacemos tan mal.
¿Y su experiencia en los Latin Grammy cómo fue?
Va padrísima, padrísima. Fíjate que yo iba en modo zombie, de repente como que no te cae el 20 al principio y yo siento que no lo disfruté así como debía haberlo disfrutado. Por ejemplo, me acuerdo que llegamos un día y yo desde las 6 de la tarde me dormí y hasta el día siguiente desperté como a las 9 de la mañana. Y estos ya habían andado
toda dando la vuelta.
No, no. Y yo...
¿Había mucho trabajo o qué razón te tenía en modo zombie?
No sé, fíjate que a mí, por ejemplo, me pesaba que no pudimos ir todos. Esa era una de las cosas. Me pesaba que fuimos nada más 5. Pudimos haber ido todos, pero por cuestiones de visado no se pudo. Esa era una. Luego también como que quería yo haber podido llevar a mi familia, esa también pudo haber sido otra, que vieran lo que yo estaba viendo. Pero más que nada fue como que no estás preparado de repente para algo así. O sea, porque cuando viene la nominación, pues yo así lo tomé como algo normal. Cuando ya estuve ahí con toda la crema innata de la industria, ahí es donde, ay, cabrón, sí te, hasta ahí nos cayó el 20 a todos, ¿no? Ya después nos relajamos y lo disfrutamos al máximo. Pero sí, al principio yo iba así como medio tonto, no sé. Me arrepiento porque no sé si sea algo que pueda un día volver a pasar, pero a lo mejor no pasa. Y por ir yo así medio en modo zombie no lo disfruté.
¿La nominación cómo se da?
Fue porque inscribimos el disco así nomás. O sea, haz de cuenta que sacamos un disco antes de las de abril, creo que fue en marzo. Y lo subimos a las plataformas. El disco se llama Un Estoy de Pie, que es una canción de Napoleón. Y entonces alguien lo escuchó y dijo, oye, este disco está muy bueno, tienen que inscribirlo a Latin Grammy. Pero nosotros no sabíamos qué se ocupaba para inscribirlo, ¿no? Pues nada más nos pidieron dos discos en físico para mandarlos a la Ciudad de México. Y quedó inscrito así automáticamente. Y
¿la categoría cuál era?
Era Mejor Álbum Ranchero. Sí, fíjate que ahí yo siento que hay desventaja en porque ponen a competir grupos de mariachi con, por ejemplo, con Cristian Nodal o con Vicente Fernández o con Alejandro Fernández o con Luis Miguel cuando sacó su disco de ranchero. Creo que ahí hay desventaja para los grupos de mariachi porque obviamente los grupos de mariachi no tenemos el mismo impacto que un artista solista, claro, como ellos, ¿no? Entonces ya desde ahí siento que estás en desventaja. Por ejemplo, yo me acuerdo a los años siguientes, un mariachi muy bueno de la ciudad de Los Ángeles, se llama Mariachi Sol de México, quedó nominado al Latin Grammy en esa categoría, pero estaba compitiendo contra Cristian Nodal, contra Ángel Aguilar y creo que contra Vicente, algo así. Entonces yo digo, creo que deberían de hacer una categoría que fuera de puros grupos de mariachi. Inclusive a nosotros nos dejaron ese año en el horario estelar, en el horario pues que está que pasa por la televisión, para darle un poquito más de realce a esa categoría, ¿no? Al género ranchero, que en ese tiempo estaba un poquillo apagado, ¿no? Ahorita no. Pero desde la mañana están repartiendo, o sea, haz de cuenta que hay categorías así de la mejor portada, del mejor diseño de X. Y yo hasta me acuerdo que me hizo un amigo venezolano y él estaba nominado porque su portada, él había hecho la portada de algún artista y él ganó. En la noche que nos vimos y él ya traía su Grammy. Sí.
¿Y quién ganó la categoría de ustedes?
Un mariachi de que radica en Nueva York. Se llaman Flor de Toloache, se llaman. Okay. Son varias hijas de mexicanos, pero nacidas allá. Y luego creo que hay una allá con rasgos orientales. Y
el concepto tiene mucho que ver también.
Sí, claro. Y ellos ya venían. Es que obviamente la academia premia a quien... A quien más le deje, ¿me entiendes?
Claro. ¿Sí consideras que hay un detrás económico de por medio en las premiaciones?
Claro, claro. Yo, por ejemplo, o sea, sinceramente yo escuchaba nuestro disco en todo, en cuestión de mezcla, sonido. Y a mí me gustaba más el de nosotros, ¿me entiendes? Pero no nada más lo decía yo, muchas personas lo decían. Pero Flor de Toloache es un concepto que se ha manejado con otro tipo de marketing y han tenido algunas colaboraciones y todo ese tipo de cosas. Y creo que eso fueron puntos a su favor para que ellas fueran las ganadoras. Aparte, ya habían estado nominadas antes también. O sea, son un montón de factores. Pero bueno, pues fue una excelente primera vez. Yo espero que vuelva a suceder. Y si no sucede, pues también a seguir adelante.
¿Con quién recuerdas que te tocó convivir ahí en los Latin Grammy que dijiste, no manches, estoy sentado al lado de tal o estaba, vi a tal artista?
Estaba Niña Pastor y así adelantito de mí. Okay. Y estábamos Juan Carlos Cano y yo así sentados y... No recuerdo quién salió a hacer un número y escuchamos ahí varias desafinaciones y Juan Carlos y yo criticando a todo lo que daba y voltean y a Pastor y así como que...
Como, ¿y tú sí o no? ¿Qué onda? Sí, que cantó bien gacho.
¿A poco no tenemos razón?
Cotorrea, relájate. Oye, ¿y hubo fiesta y todo después
sí,
de
después de
hubo ¿y ahí te tocó convivir party con alguien?
Fíjate que no, donde me tocó convivir más fue en la cena, una cena que hacen un día antes cuando... premian a la persona del año.
¿Quién era ese año?
Ese año fue Alejandro Sanz. Okay. Y ahí sí nos tocó convivir con Lupe Esparza, con Pepe Aguilar, con la banda El Recodo. Yo estaba sentado con algunos músicos de banda El Recodo. Y ahí también te das cuenta cómo hay artistas que se mantienen bien, bien sencillos y hay otros que son como inalcanzables, ¿sabes? Así hasta la manera de que no se quieren tomar una foto contigo, ¿no?
A ver, ¿cómo quién? Nombres.
Híjole. Te voy a decir los que se portaron a toda madre.
Amables, a ver, ¿quién?
Mira, por ejemplo, Juan Luis Guerra, un tipazo. Pepe Aguilar también. Esta misma, ¿cómo se llama esta española? Que canta de repente acá medio... como flamenco y reggaetón. Rosalía. Ah, Rosalía también. Nos arrimamos una foto con ella.
Y todavía no estaba en el fenómeno de ahorita.
No. Apenas andaba ahí como queriendo pisar fuerte. Mira, los que en ese tiempo estaban así muy fuertes y se portaron bien. Por ejemplo, Mon Laferte estaba fuertísimo en ese tiempo y bien también. De repente, por ejemplo, Maluma era inalcanzable. No te podías ni arrimar a él y traía sus guaruras y así. Pero... pues sí, o sea, por ejemplo, Maribel Guardia, me acuerdo que un amigo, o sea, era así como su crush. Y se arrimó, la agarró así desesperada.
¿Ella estaba ahí entonces?
Sí, estaba ahí.
¿Por?
Estaba, no.
O sea,
estuvo, no.
Estaba,
no, no
nominada, estaba nominada con no, qué no. Ricas son las papas.
Creo que ya había pasado,
Sí, ya. Es su éxito.
Ese era su éxito, pero ya había pasado 5 años atrás. Yo creo que ya estuvo, creo que estuvo
como de conductora. O algo así, yo creo.
Sí, estaba de conductora. De hecho, ella fue la que anunció nuestra categoría.
Okay.
Ya me acordé, sí. Ella y alguien más, un hombre, no recuerdo quién era el hombre, pero está ahí y mi amigo se le dejó ir así como desesperado y yo dije, no, ahorita le va a dar un cachetadón y lo va a correr. No, está eso ya bien amable.
Relajada.
Sí, bien relajada. O sea, estuvo padre porque te das cuenta que hay quienes tienen toda la fama del mundo y siguen manteniéndose tan humildes como siempre, ¿no? Eso, claro, es una buena enseñanza.
Pues estuviste involucrado con Maná, este disco de sí, colaboraciones. ¿Cómo sí, se da el acercamiento? ¿Es por medio de Sergio? ¿Cómo
sí,
está
por medio parte de Sergio? Miguel Martínez, que es la persona que te comento, que fue el que me tuvo mucha ley desde siempre. Él fue el que me presentó a Sergio en alguna ocasión. Pero luego después, Sergio me involucró primero en una película de Adrián Zurita, porque ellos salen, de hecho salimos todos en esa película y...
¿Actuando?
Sí, yo salí ahí de galán. No, esa vez fue porque, mira, ahí te va. Primero me dice Sergio, hay que hacer en la película, o se ocupa una versión de Santa Lucía con mariachi. Dice, pero la va a cantar Miguel Ríos. Le digo, excelente, vamos a darle. Y la grabamos aquí, con el Imperial Azteca. Luego después, cuando ya la escucharon ya mezclada, masterizada, ya con la voz de Miguel Ríos y todo, Adrián le dice a Sergio, Adrián Zurita, que era el productor, le dice a Sergio, oye, pues que sean estos chavos los que salgan en la escena, ¿cómo ves? Y ya me habla Sergio, ¿cómo ves? Vamos. Y fuimos allá por el Estado de México y ahí fueron a la locación. Y ahí nos tocó conocer a Miguel Ríos y todo. Y aparecimos en esa película, en esa escena. Ahí fue el primer acercamiento musical con Sergio, porque nos habíamos visto, nos conocíamos, nos saludábamos, punto. Pero nunca había habido como que, a ver, vamos a hacer algo, a ver qué pasa, ¿no?
Yo pensaba que había una relación desde hace muchos años, por ese lado.
O sea, no. Sí éramos amigos y nos saludábamos, te digo. Pero de que él me encomendara un proyecto, no. La verdad, no. Y ya cuando pasó lo de que se vinieron lo de los duetos de Maná, me empezó a buscar para primero hacer Mariposa Traicionera y luego después hacer la de Te Lloré Todo un Río.
Mariposa fue con Alejandro
Fernández. Con Alejandro y la de Te Lloré un Río con
Nodal.
Con Nodal. Y haz de cuenta que ahí empezó Sergio como que a agarrarme mucha, mucha ley. Pero yo creo que nunca es tarde, porque yo a él, como que yo siento que a él lo llamé con... O sea, como que yo lo llamé con el pensamiento, porque yo siempre, yo decía desde niño, yo quiero conocerlo y quiero un día así saludarlo. Y ya cuando todo lo que ha pasado después, la verdad es que es un plus bastante gratificante.
¿Y ahí cómo se da la versión o lo que le pueda sumar de manera creativa a las canciones? ¿Hay una cierta línea o te dejan a ti libertad para
O sea, seguir? Al principio sí me dejan libertad, pero también me dice Sergio, a ver, se trata de traer a Alejandro Fernández a nuestra cancha. Se trata de traer a Cristian Nodal a nuestra cancha, ¿no? Entonces, si tú escucharas las versiones, las primeras sí tenían muchos más adornos. Por ejemplo, la de Mariposa Traicionera tenía más adornos de mariachi. Se quitaron algunos para dejar las guitarras de Sergio. Tampoco se trataba de empalmar. La de Cristian Nodal también había desde el principio. La entrada era como más con banda. Pero luego, Sergio, te digo, tienen una visión bien padre. Ellos me dicen, Sergio, es que está bien chido todo, carnal. Dice, pero también yo creo que si intentamos todo desde el principio, la gente como que ya al final como que no. Hay que dejar hasta el final toda la banda, ya, pero así hasta el final. Pam, 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 param, tararam, hasta ahí entra toda la tambora y todo. Y de verdad, o sea, te das cuenta que tienen una visión bien padre de productores, de que les gusta hacer cosas que sorprendan y ese tipo de cosas. Entonces, sí me dio libertad, pero también él dijo, ¿sabes qué? Esto lo eliminamos, esto lo dejamos, esto va, esto no va, así.
Okay.
O sea, entre los dos armamos ahí toda la
materia. ¿Y de las dos cuál te gustó más a ti y el resultado?
A mí me gusta más... Te Lloré Todo un Río.
A mí también.
Sí, la verdad que sí.
Aparte, Nodal la sigue cantando en vivo y se escucha padrísimo.
Sí, sí, sí. Aparte, me platica Sergio que un día me habló, carnal, felicidades. Y yo, ¿por qué? Mi cumpleaños fue en noviembre. Y dice, no, fíjate que le acaban de ponerla. Estamos en el estudio y le acaban de poner la rola a Cristian Nodal. No, no, se quedó fascinado con el arreglo. Le encantó la producción. O sea, le encantó todo. Y la neta, yo te quiero agradecer a ti. Le dije, no, pues gracias a ti por la oportunidad y por... dejarme estar ahí como que... Y ya después me hablaba Fer. Me pasaba Fer. Omar, gracias. Y no, te agradezco mucho. Yo no me vuelvo a...
Oye, maná, que nomás Aguascalientes no lo pelan en sus giras. Fíjate, hace falta.
Fíjate que iban a venir. Iban a venir para la 22, feria.
En 22, ¿no?
Ajá. Iban a estar, creo que en la coronación de la reina. Pero luego después hubo una confusión de fechas. Y al último no se pudo concretar. Pero yo me enteré de eso porque Sergio me dijo y yo ya le había pedido, oye, si vienen, dasme paro de estar ahí con ustedes atrás, ¿no? Y me dijo, claro que sí, pero a ver si lo cumple. Pues ahora, tienen que venir.
Sí, son muy buenos.
Sí, no, y aparte yo pienso que donde los pongas van a llenar.
Y les va a ir súper bien. Oye, y justamente hablando de música del regional, ¿a quién admiras, por ejemplo? O sea, ¿qué dices? ¿Lo pongo en el coche? ¿De lo que suena en regional mexicano, por ejemplo?
A mí me gusta mucho Jos Favela. Aparte lo conocí en el aeropuerto hace como unos 2 meses. Y un tipazo el vato también. O sea, la neta que va. Y
su estilo. O sí, sea, no. Es muy bueno y es muy interesante, sí, claro. También su vestimenta y todo. Muy claro. Chalino Sánchez.
Y ándale, y aparte sus rolas son así de... Sí es regional mexicano, obviamente, pero todos sus arreglos, que también él mete mucho la mano en toda su producción, porque es un musicazo, tienen una onda que siempre te sorprende, ¿me entiendes? Le mete otros elementos un poquito de repente más pesados, más rockerones, y eso hace que las cosas sean todavía mucho más interesantes.
Yo me he hecho muy fan de Nodal últimamente, o sea, sí, no sé por qué, pero... O sea, soy fan de todo tipo de música por lo mismo de que me toca ir a todo, desde lo que no me gusta hasta lo que sí, pero Nodal tiene como algo que digo, o sea, lo que saca me gusta.
Sí, sí.
Tiene porque, un estilo muy chido.
Porque aparte está muy bien cobijado los productores y los arreglistas que tiene, es un buen equipo y ya saben perfectamente por dónde va la onda. Y, o sea, ya tienen bien localizado el sector a donde van a llegar. Y el Nodal también a mí me gusta un chorro. Las cosas que ha sacado así medio regionales con urbano, me gusta un chorro también.
Es muy bueno.
Sí, la verdad. Sí.
¿Y te gustaría producir con algún otro artista o tienes una producción próximamente a nivel nacional o en pláticas con alguien?
Estoy trabajando otra rola con Maná.
Ok. Uh-huh. ¿De colaboraciones también
sí,
o ya algo?
Es de colaboración, sí. Pero todavía no sé, no me han dicho con quién es. Pero la onda también está tirada al regional también.
Es un cover igual de...
Ajá, es un cover de, okay, de ellos. Y está tirada... O sea, a lo que le hemos metido la mano va por la línea regional, así cantinera. Entonces, pero no sé a quién se la vayan a aventar. Vamos a esperar.
O sea, ¿tú sabes hasta que ya va a salir o cómo te das cuenta
de
quién?
De repente Sergio me ha tenido la confianza de algunas cosas así aventármelas en secreto. Pero esta vez no. No me ha dicho nada pero por ejemplo de Nodal sí, yo ya sabía que era para Nodal.
¿Y tú te das cuenta como por la producción así de, ay, podría ser para un hombre, para una mujer, o cómo lo vas como diseñando para o qué?
O sea, yo al principio por ejemplo, cuando estaban haciendo la maqueta de Reloj Cucú, que aquí en Aguascalientes grabamos también algunas percusiones. Y
¿esa con quién fue?
Esa fue con una chavita, no me recuerdo el nombre. Es una chavita, creo que tiene 14 años, canta muy bonito y no es tan famosa. Como que ellos fueron como que los que la quisieron lanzar. Que por cierto, la versión a mí también me gusta mucho, pero la maqueta ya venía con voz de mujer, ¿me entiendes? Entonces, o sea, es de a huevo que van a meter a una chava. Pero creo que esta que estamos trabajando creo que va a ser para un hombre.
Oye, comentabas también eso de que de repente los artistas les llaman para invitarlos a cantar en una presentación. Yo he visto que en varios conciertos invitan sí artistas a mariachis que son de aquí de Aguascalientes. O sea, siempre ha sido mi duda de cómo se organizan. O sea, cómo se busca un mariachi. No sé, por ejemplo, viene Edith Márquez y cuánto tiempo ocupan ensayar, qué tienen que pedirles para que se puedan adaptar pues del mero día para la noche.
Bueno, eso sí sería casi imposible. Por ejemplo, yo ahora que vino Lucero con Mijares, nos hablaron para ir a acompañar a Lucero, creo que 4 o 5 rolas. Y nosotros cobramos ¿sabes qué te cobramos tanto? Es que no. Era hacer playback. Entonces, haz de cuenta que para eso, pues cualquier mariachito va a funcionar.
¿Han hecho playback ustedes?
Una vez hicimos, creo que con. ¿Te acuerdas de Rodrigo Fernández? Ajá. Uh-huh. Una vez en un evento de creo que Nuestra Belleza México lo llevaron a él y como fue así de bote pronto, pues vénganse a hacer playback, pues vamos. Pero si, yo no me siento a gusto haciendo playback. O sea, porque sí suena, obviamente suena bien padre, pero dices tú, no, pues ni, o sea, el de Pilón, por ejemplo, los violinistas nomás van adivinando, ni siquiera saben dónde van los adornos, los de la trompeta nomás cachando, que en cuanto escuchan una trompeta se la ponen.
O son más exagerados, ¿no? Es como o sea, los de las bandas es como de la trompeta y se mueve más de lo normal y es como a ver, relájense. Sí.
Ajá. Entonces, haz de cuenta que nunca me ha gustado playback, pero, por ejemplo, una vez íbamos a acompañar a Natalia Jiménez, creo que el año pasado justamente. Y ya nos habían mandado su repertorio, ya habíamos hecho la cotización y le íbamos a ensayar todas sus canciones. Al final de cuentas ella trajo su mariachi y no se hizo esa chamba. Pero si es acompañar en vivo, sí te he perdido unos 2 meses de anticipación para poder ensayar todo bien.
Ok. O sea, los contactan y ya ese mero día nada más es como ponerse de acuerdo con el artista.
Uh-huh. Ok. Dar un pequeño ensayo y checar ahí detalles. Pero básicamente así es como funciona. O sea... así de un día para otro, solamente que fuera playback.
¿Y tú para producir lo haces con gente que conozcas o cualquier persona que llegue y te diga ayúdame o tienes que tener cierta conexión con esa persona para que fluya más? ¿O cómo ha sido para ti esa experiencia de producirles a artistas locales?
Uh-huh. Pues más que nada es eso, mira, y casi siempre, o sea, lo hago yo solo, pero siempre me baso en lo que ellos quieran más o menos, de la manera en que ellos ya están escuchando la canción. Y luego ya, obviamente, cuando sabes que se ocupa esto, esto y esto, acordeón, guitarras, y yo tengo pues como que un grupo de amigos que yo sé perfectamente de sus capacidades musicales y no dudo en hablarle casi siempre. Casi siempre que me piden así músicos, yo ya sé a quién hablarle. O sea, a veces hay quienes ellos dicen, no, ya sabes que yo tengo un amigo que toca también chido y ya pues también me toca escucharlos y conocerlos. Pero regularmente yo sí tengo ya como mi base de músicos que me apoyan siempre y que sé que son, pues que funcionan excelentemente bien en las grabaciones.
¿Y se hacen amistades en este medio, consideras?
Sí, ¿sí? Tengo muchos buenos amigos, la verdad. Sí, también tengo mucha gente que no me traga y gente que no trago, como en todos lados, pero sí tengo, creo que he hecho buenos amigos y también creo que me he portado bien con ellos y ellos conmigo, ¿no?
O sea, como quién, por ejemplo, quién es tu amigo del medio.
Mira, la neta, amigos. O sea, Rubén es mi brother y luego, por ejemplo, tengo a Chuyito, que es un musicazo de aquí, es mi super brother también. Roberto, que toca el acordeón, bien padre. Tengo a Alex, le dicen el Canillo, toca el bajo quinto y la docerola también, siempre que nos vemos. O sea, somos como que no nos vemos frecuentemente, pero cuando nos vemos siempre nos da muchísimo gusto, ¿me entiendes? Y a veces nos agarramos, o sea, nos tardamos una hora en grabar y se nos van cuatro en estar poniéndonos al día de puro
chisme. En el chisme. Sí,
no. Y luego también tengo como mis elegidos para ponerme también mis borracheritas y okay. Todo ese tipo de cosas.
Tú tienes tu team de borrachera.
Sí,
que también. Son del mismo medio de sí, la también. Música.
José María, por ejemplo. Okay. José María, ese nos hemos puesto unas que cállate, ¿no? De verdad, o sea, bárbaras, ¿eh? Y de esas personas con las que te aventas unos tragos y sabes que no va a haber problemas, ¿me entiendes? O sea, amor y paz completamente. Porque luego cuando hay mala copa, pues luego... O ¿sabes qué también pasa? Que a veces te tomas unos tragos con un músico y cuando empiezas a hablar de música y... Ay,
ya, o sea, relájate. Sí hay gente que se intensea
Sí, pero hay que saber identificar y como que también para la próxima tomarte tus medidas, ¿no? Con esa persona. Pero, por ejemplo, con Rubén Berumen y con José María, yo creo que es con los que más me he puesto así borracheritas, o sea, a gusto, ¿eh?
Pero vez... hablan de todos los temas.
Claro, sí, de todos los temas. Y obviamente hablamos de música y criticamos y todo, pero
te puedes imaginar. Rubén no eso? Se le da.
No, manches.
Yo digo que Rubén es más chismoso que yo y no hay forma de que alguien me lo discuta.
Y la neta sí, ¿eh? Ahora sí. Una vez eran como las 3 de la mañana y te voy a balconear, carnal. No, nos agarró un ataque de risa. Yo creo que sí duramos desde las 3 de la mañana hasta las 4 o 5 de la mañana riéndonos del mismo, de un comentario ahí que surgió. Pero siempre que nos vemos me dice, carnal, ¿te acuerdas de ese? No, o sea, nos revolcábamos de que ya no podíamos ni reírnos, de que no teníamos fuerza. Estábamos él y yo y Luis Santos, que es el que está conmigo bien en el estudio también de ingeniero. Y fíjate que pasa eso que casi todos los que llegan al estudio llegan con su botellita.
O sea, ya saben que ahí es el lugar, aunque tú no quieras.
A veces yo he estado así, o sea, de verdad.
O sea, un lunes llega alguien con botella, igual que si fuera
ya, valió madre.
Un viernes.
Sí, pero haz de cuenta, ha habido veces en las que yo no estoy tomando porque de repente me doy mis descansos. Que un mes, que dos meses no tomo nada. Y llegan y pues, a mí se me hace gacho decirles que no va.
Claro.
Pues yo los dejo y me estoy ahí con ellos tomándome un refresco, un agua o lo que sea. Y de todos modos...
Pero respetan que no estás tomando.
Sí, claro. No. No, respetan. Y, pero luego...
Educados hasta eso.
No, son borrachos educados.
Borrachos,
¿no?
Pero sí. Buenos muchachos.
Y me ha tocado que se han ido 3, 4 de la mañana del estudio y yo así pues yo también ya... Como ya durmiéndome. Pero luego cuando yo soy el que está tomando también es...
No los dejas ir otra, tampoco.
No se van de aquí hasta que...
¿Y por qué crees que le caes mal a otra gente dentro de la industria?
Pues no sé, yo pienso que... Pues no... Es como todo, o sea, a veces a lo mejor hasta ni te conocen o ni te han tratado y ya están como juzgando así como que... Por ejemplo, a mí me ha pasado que personas de repente de verlos digo, ay, güey, no me cae tan bien. Y después cuando los trato digo, pues es a toda madre, hasta me lo voy a hacer mi compadre, ¿no?
O sea, eres como de vibras o de no más verlos y ya medio haces tu...
Fíjate,
tu crítica.
Sí, de ver a veces hago crítica, pero luego me doy el chance de interactuar. Porque luego también se siente la vibra, ¿no? Cuando con alguien eres así como que compatible o no. O para qué cosas eres compatible con alguien y para qué cosas no. Porque también puede ser que hagas una gran amistad con un músico y que a lo mejor a la hora de tocar no fluyas tan chido.
Claro, no hay conexión.
Ajá.
O también que haya un cierto interés de por medio, ¿no?
También.
Se siente, se sabe cuando alguien te busca el hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que ya sabes por dónde va.
Sí. Oye, ¿me puedes pasar el número de...?
Oye, ¿me pasas el número de Sergio Mayín, por favor?
Sí, ha pasado, me ha pasado. O sea, es que no lo puedo pasar porque ni yo lo tengo. De hecho, cada que me manda mensajes...
Es de un teléfono público. Me marca de un teléfono público.
Sí, no mames.
Oye, y además está padre porque, no sé, me ha pasado que ver al mariachi en una fiesta es como de, ay, el mariachi imperial azteca vino al cumpleaños de fulanita. Sí. O sea, es como el mariachi nice de Aguascalientes.
Sí, no, y luego, ¿sabes qué? Se siente bien padre que la gente ya, o sea, si por ahí en los invitados está alguien que no nos topa, no falta, te lo juro. Y luego te das cuenta de... Ah, órale, no. Pero ¿por qué? Porque tú haces que volteen a verte cuando te escuchan tocar, ¿me entiendes? Si fuera un mariachi que no suene tan chido, pues a lo mejor pasas desapercibido. Que nos ha pasado, que también hay gente muy distraída que tocamos una hora y les pasamos de noche porque cada quien estaba en su ambiente.
¿Y si te puedes concentrar? O sea, yo no podría con eso, o sea, de que... Yo ser el ruido de fondo, me rehúso. O sea, me ha pasado, no sé, lo he platicado que en el mundo de la charrería, ya ves que hay locutores, pero hay una pista, bueno, hay una canción de fondo y a veces es la cantar arriba de la, hablar arriba de la canción. Es como de, güey, o sea, escúchenme a mí porque van a escuchar música.
¿Sabes qué? Yo no comprendo. Bueno, es así está como que sus, es ya como que regla, ¿no? Que siempre alguien está ahí de locutor, pero a veces yo me pregunto, ¿han traído al mariachi Vargas a amenizar charreadas? Y está el Vargas tocando así, espectacular. Y ahí está José Pérez con la mangana. ¡Perfecto! Y el aplauso del respetable.
¡Cállese!
O sea, sí resulta un poco incómodo, pero así funcionan las charreadas. También tiene que estar alguien ahí.
O que los interrumpe, ¿no? Así de, oigan esta canción.
Sí, y ya, listo, mariachi, muchas gracias. Ya, hasta ahí nada más, hasta ahí. Bueno,
va. Y como si fuera tan fácil parar, ¿no? O sea, sí. Que si con la marcha de Zacatecas, para la siguiente suerte es como de, o sea, no es un play y pausa, es como de, dejen, terminamos.
Y siempre se escucha, de que alguien se cayó primero. O sea, sí nos pasa mucho eso, pero cuando pasa una charreada dices tú, así funcionan las cosas, ya sabes a lo que vas, ya sabes. Pero en una fiesta no nos pasa tanto, pero todavía nos ha pasado que estemos tocando en una fiesta y la gente esté como que cada quien en su rollo. Y nosotros decimos, bueno, 20 mil pesos tirados a la basura, ¿no?
Bueno, hay gente que se da esos lujos. Oye, ¿y cómo es para ustedes también la parte de complacer en las fiestas, algo más íntimo?
Es bien rara la gente a veces que contrata a mariachi y le pide música de banda.
Ok.
Y luego me ha tocado compañeros de músicos de banda que dicen, es que nosotros nos contratan la raza y nos piden rolas de mariachi, güey. O sea, y dices tú, bueno, ¿cuál es la finalidad, no? Hubo un tiempo que la banda estuvo muy, muy fuerte y sí tuvimos que poner como unas tres rolitas de las más populares porque...
¿Tipo MS o...?
Ajá, por ejemplo, esa de... Encontrarme a alguien como tú.
Mi razón de ser.
Mi razón de ser. Esa sí la pusimos porque aparte es muy buena rola.
Y se presta, ¿no? Por la misma...
Sí, sí, sí. Inclusive hasta hay parejas con las que han sido su tema de su vals y así. Y entonces pusimos algunas rolas de banda. Terrenal, pusimos Terrenal cuando la sacó Julián Álvarez, porque anteriormente la tenía Fato en versión mariachi, pero no pegó tanto. Cuando ya la sacó Julián, la tuvimos que poner con un arreglo de mariachi bien también. Pero sí, es un poquillo hasta incómodo de repente que te piden rolas que dices tú, no manches, neta.
¿Cómo cuál?
¿Te acuerdas? Bueno, fíjate, hace poquito en una boda nos querían que pusiéramos pam, 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 ta, 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 ta.
Sí,
te
sí,
lo
sí.
Juro.
¿Y tú, cómo le hago? ¿Y lo intentan o ya es un
no? No, no, no. Nosotros así definitivamente dijimos no. O sea, porque era para que los novios.
DJ Omar.
Los novios querían entrar con esa canción.
Ah, y tú, pues que entren.
Pues, o sea, dije, pues que se las ponga el DJ. El DJ, ¿no? Que se las ponga y ya nosotros en eso no tocamos y ya seguimos después. No, o sea. Habían visto ellos un video en Estados Unidos de que un mariachi... Hay mariachis que se dedican a dar más como show, así de hacer coreografía.
Espectáculo.
Ajá. Y un mariachi así como de seis elementos se la aventaba y hacían ahí su relajo, su desmadre. Y ta, 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 ta. Entonces ellos querían que eso lo hicieran nosotros y nosotros... Pues es que, de verdad, imagínate invertirle tiempo a poner ese tema para una vez nada más. Y, o sea, así como que... Ya Pedro ahí le echó ahí dos, tres mentirillas. Es que, ¿sabes qué? No, no tenemos tiempo de ensayar.
Oye, pero el momento más como, pues, chistoso que puede tener el Imperial Azteca, ¿cuál vendría siendo? ¿El mariachi loco o cuál es el momento más?
Pues es el momento más humilde. El momento más humilde, me dijo el otro día. El otro día, cuando tocamos en las mañanitas, siempre los chavillos piden el mariachi loco y entonces nosotros la echamos.
¿Y si te gusta o no?
A mí no me gusta tocar el mariachi loco, no. No, de hecho, o sea, a mí se me hace que...
O sea, el o sea, ya es como de...
Sí, pues ya, o sea, ya lo que hago es cuando empezamos a tocarla, pues me invento unos pasitos y así, ya para desestresarme un poco. Pero es que yo siento que el repertorio de mariachi es tan rico, o sea, las canciones de mariachi, pues, como para estar tocando un rato el mariachi, pero digo...
O sea, ¿por cuál cambiarías el mariachi loco, pero en el mismo mood?
Pues es que no hay ni ¿no? una.
¿Ni la bala?
Pues la bala podría ser, es que, o sea, si nos ha pasado que tocamos, hay fiestas en las que tenemos que tocar cumbias, muchas cumbias las que traigamos, porque la gente quiere bailar.
A los vatos.
A los vatos, ahí están los vatos del Ruspa, nada, y las echamos, órale va, pero, o sea, por ejemplo, en las mañanitas que tocamos el mariachi loco para los chavitos y todos se prenden y empiezan a bailar ahí en el kiosco, y me dice un amigo... Juanillo me manda un mensaje y dice: el momento más humilde del Imperial Azteca tocando el mariachi loco. Bueno, pues, tenemos que tocarla.
De todo.
de todo.
No, y además está padre porque pues el público cambia, ¿no? Y no te van a pedir siempre el mariachi loco.
Claro, claro. Y aparte, te digo, yo creo que en la mayoría de las fiestas y eventos que vamos, ya saben el repertorio que tocamos. Y eso también está bien padre que llegas y ya te tienen una lista con rolas que saben que tú tocas, ¿no? Eres tú de qué vas, todos los besos, el ramito de violetas, el popurrí de Joan Sebastián. Ya saben, o sea, hay la mayoría de la gente que nos contrata ya sabe lo que hemos grabado, lo que tocamos en vivo y nos piden de ahí. O sea,
pero siguen aceptando la servilleta que les manden para una canción.
Sí, sí. Y obviamente hay muchas rolas que son muy buenas y que a veces ni siquiera las traemos en el repertorio. O sea, por ejemplo, estamos tocando los viernes en Puente Viejo y ahí siempre obviamente nos llega la servilleta. Tal rola y... Casi todas, o la mayoría, las traemos y las complacemos. Pero sí nos han tocado así servilletas con canciones buenas de Vicente Fernández, por ejemplo, o de Javier o de José Alfredo, que sabemos cuáles son, pero no la traemos puesta y pues, ahí la cambiamos por otra.
La más nueva que traen ahorita, ¿cuál es, por ejemplo?
Pero
¿qué recuerdas?
Si no te supe
claro, qué buena amar. Canción.
Sí, del José Esparza. ¿Eh?
Que todo el mundo la compuso. A ver, desahógate.
Yo creo, así sinceramente, ajá, que la rola es de él y de Gus y Lau, nada más. O sea, todos los demás que aparecen en los créditos, yo
la
dudo.
La teoría de José siempre ha sido que mientras estés en el mismo cuarto, pues todo mundo es compositor. Pero dice lo de,
es
pero
válido,
ya trae un
¿no?
antecedente con Nodal que es como de, no le vaya a pasar lo mismo.
Claro, es válido, pero... Y también es válido que si tú tienes una buena rola y que te ponen como condición, sobre todo a alguien como los Aguilar, en decir, a ver, nomás vas a ponerme en los créditos a mí también, pues también dices tú, va. O sea, a final de cuentas la rola es un madrazo, ¿entiendes? Por Ángela y por Yuridia. Pero yo pienso que, o sea, cuando yo vi todos los que aparecían en los créditos, dije, yo no creo siquiera que hayan puesto una sola palabra. Pero
sí,
también
creo que porque los coros los puso Leonardo y Pepe, una cosa así.
Yo, mira, y yo,
o sea,
y yo
creo... Según la teoría, pero cada quien dice algo diferente. O sea,
yo pienso que si le preguntas a José, no te va, o sea, es como el caballerote que es,
sí.
No creo que te vaya a decir, no, sabes que la neta nomás es mía o de Busila. O sea, yo pienso que él va a decirte, no, sí, mira. Es más, de hecho, yo vi un TikTok que hizo él donde está canciones que no sabías que eran mías. Y se avienta eso y dice, ah, chis, yo pensé que era de Ángela Aguilar. Y él pone, Ángela compuso tal cosa cuando Gus y Lau y yo ya teníamos esto. Y, o sea, él todavía pone ahí que Ángela puso el estribillo o así X. Pero está Pepe Aguilar, está Leonardo, está Ángela y está alguien más.
Angélica, ¿no? La novia de José.
Ajá. Están varios en los créditos.
Uh-huh.
Pero yo, sinceramente, yo creo que la canción es de él y de Gusi.
O sea, no, porque además Ángela cuando vino aquí dijo, esta canción la compuse con mi papá. O sea, fue lo que ella utilizó nada más y fue como de...
Está muy... Eso pasa muy seguido porque la gente no se dedica de veras a investigar quiénes son los autores a veces de las rolas. Cuando pues la neta deberían de tener más reconocimiento, uh-huh, ¿no? De todos, de la gente en general, de los medios de comunicación, de uno mismo como músico, a ver, voy a tocar esta canción, ni siquiera sé de quién es, ¿no?
Claro.
Sería bueno investigar, o quién hizo el arreglo, menos.
Ya mínimo.
Sí, pero de repente sí es como que
quitarle de verdad el crédito a quien hizo la materia prima.
Claro. Y en lo personal y con el mariachi, ¿qué más te falta por hacer?
Estamos por empezar a grabar un disco doble. Okay. Vamos a hacer un disco doble de música de antaño y música más moderna. Es como hacer los mundos paralelos que es la música mexicana, ¿no? O sea, que al final de cuentas, tú como mariachi tocas sones, guapangos, rancheras antiguas, pero también tienes que ir modernizando y sacando repertorio más moderno. Eso es lo que pretendemos hacer. En un disco sacar canciones de antaño, guapangos, sones, rancheras, en otro balada, en el otro pues ya más...
¿Solo covers?
Estamos ahí por hacer una rola original mía.
Okay.
Y que inclusive esta va a ser en colaboración con Rubén.
O sea, el mariachi y Rubén.
Mariachi Rubén Borumen.
Muy bien.
Pero sí quiero esa meterle, obviamente, pues el mariachi, pero con acordeón, no sé, a ver qué locura se nos ocurre. Algo tiene que fluir chido y hacer un buen video también es parte fundamental. Eso es lo que traemos de planes ahorita con el mariachi. Estoy ahorita trabajando en esta rolita de Maná. Estoy produciendo a Ray Goza. Ya casi terminamos. Bueno, vamos a la mitad, para ser sinceros. Pero yo pienso que en estos meses terminamos. Tengo un proyecto con una chava de Calvillo que está en Canadá. Se llama Mónica. Y estoy por terminarle también ya un disco a ella. Y más lo que vaya saliendo a ver en estos días que...
Muy bien. Tú facturando como Shakira.
Sí, como las mujeres.
Omar, gracias por estar con nosotros en Así las Cosas. Ray. Mucho éxito en lo que venga y estaremos al pendiente de tus proyectos, de lo del mariachi y lo que estés produciendo.
Te agradezco mucho la invitación. La verdad que me la pasé muy a gusto y ojalá que sea la primera de otras cuantas entrevistas.
Muy bien, ya dijiste.
Va. Así las Cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Ofrecen para ti grabaciones, mezclas y máster. Hotel Fiesta Americana, Aguascalientes. Foggy Fotografía.